Radio Nacional presenta
Crisis en el aire. Resumen crítico en movimiento. Un manuscrito sonoro en vivo. Crisis en el aire. Sábados de 8 a 9. El aire está en crisis.
Bienvenidos a Crisis en el Aire, el programa de radio de la revista Crisis. Como hacemos todos los sábados, vamos a recorrer los temas más relevantes de estos días, deteniéndonos en tres paradas. Hoy nuestros puntos son deuda externa, la cuarta temporada. Nos vamos a preguntar dónde está Facundo Astudillo Castro. Y finalmente vamos a conversar sobre qué sistema político se perfila en la pandemia y más allá. Yo soy Jimena Tordini, estamos acá con Mario Santucho, integrantes los dos del colectivo editorial Crisis. Hola Mario, ¿cómo estás?
Todo bien, Jimena, ¿vos todo bien?
Todo bien.
Me alegro.
Sábados de 8 a 9, el aire está en crisis.
Como decíamos, una de las principales noticias de esta semana tiene que ver con un nuevo capítulo en la reestructuración de la deuda externa argentina, y decíamos que estamos en el capítulo final de la tercera temporada, si esto fuera una serie. Como es sabido, el gobierno de Mauricio Macri nos endeudó de una manera completamente irresponsable y dejó al país en un virtual default. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir estar en un virtual default? Bueno, básicamente dos cuestiones. Que Argentina no está pudiendo cumplir con los pagos a los que se comprometió y que, por lo tanto, nadie va a prestarle más dinero al país, así que no tenemos crédito para desarrollar la economía, lo cual es grave siempre y en este contexto parece serlo mucho más. Desde su llegada a la presidencia de la República, tanto Alberto Fernández como su ministro de Economía, Martín Guzmán, dijeron que hasta que no llegáramos a un arreglo con los acreedores no iba a ser posible poner en marcha un plan económico de reconstrucción del país. Bueno, ya pasaron 7 meses, una pandemia, y todavía falta un montón de camino, un montón de trecho por recorrer. Guzmán presentó la primera oferta el 20 de abril y en esa oportunidad dijo que no íbamos a modificarla porque era la única propuesta sustentable. Bueno, sin embargo, el último lunes de la semana que pasó, el ministro presentó una nueva oferta. Para saber cuánto concedimos hasta el momento, entre esos dos momentos que situábamos recién, hablamos con Pablo Nemiña. Pablo Nemiña es sociólogo, investigador en Flaxo, autor del libro Neoliberalismo y Desendeudamiento, la relación Argentina-FMI, y nos explicó esto que vamos a escuchar ahora.
La Argentina propuso 3 ofertas de canje, 2 formales y 1 informal. Desde la primera a la última, la más reciente que presentó en la SEC, planteó mejoras sustantivas que demuestran una buena fe y una disposición constructiva a negociar con los acreedores. Entre las principales mejoras hay que destacar el reconocimiento de los intereses devengados sobre los nuevos títulos que se emitan, la reducción del periodo de gracia del 2023 al 2021, esto es, los años en los cuales no había pagos, la reducción de la quita promedio en el capital del 5 al nada más del 2%, un aumento del cupón de intereses promedio del 2,9 al 3,5 promedio, y el mantenimiento de los contratos 2005, es decir, el indenture, es decir, las cláusulas del 2005 para los bonos emitidos durante el canje Kirchner y Lavagna, que implica reconocerles cláusulas de acción colectiva más favorables para los acreedores. Todas estas mejoras han derivado en reconocimientos de pagos por más de 13.000 millones de dólares.
Bien, Jimmy, pese a estas sustanciales mejoras que Pablo Nemiña acaba de reseñar, ¿no?, el investigador de Flaxo, que viene trabajando este tema hace un montón y que la verdad que lo puso en términos muy claros, que no repetiré, pero que tienen que ver con, bueno, como decía él, con el capital de la deuda que se debe, se mejoró la oferta, con los intereses, tiene que ver también con el plazo de pago, ¿no?, que uno de los grandes logros era pasarlo para más adelante y finalmente se va a empezar a pagar antes. Bueno, pese a todas estas mejoras, 2 de los 3 grupos grandes de acreedores, de los más importantes comités de acreedores se llaman, rechazaron el jueves, precisamente el 9 de julio, rechazaron la oferta, ¿no? Por un lado, Adoc, que está liderado por el fondo BlackRock, muy mencionado durante estos meses, porque es el fondo más grande del mundo, el fondo de inversión, y que es el más duro también en la negociación con Argentina, y también Exchange, que es otro grupo que reúne fundamentalmente a los poseedores de bono de la época de Lavagna y de Néstor Kirchner, o sea, el canje del 2005. Desde ese momento viene, es interesante también ver cómo la deuda es una especie de, ¿no?,
bola de nieve.
Exactamente, que no termina nunca de crecer y de constituirse en un beneficio para la Argentina, digamos. Bueno, la pregunta del millón es por qué no se ponen de acuerdo los acreedores y el gobierno, pese a que llevan ya meses negociando y que la oferta del gobierno argentino cada vez es más cercana, digamos. Yo creo que para entender esto hay que ver qué quiere cada una de las partes, ¿no? ¿Qué es lo que se está discutiendo? Estuve hablando con alguien que conoce mucho esta negociación, que estuvo involucrado en esta negociación, que habla con los fondos de inversión, y más o menos entendí lo siguiente, voy a tratar de resumirlo, digamos. Se escucha en los medios, y una forma de plantear este diferendo sería la siguiente, ¿no? Argentina ofreció en abril, en la primera oferta que comentabas antes, pagar 40 centavos por cada dólar que debe, ¿no? Está en default, no puede pagar, y lo que dice, bueno, vamos a reestructurar, y yo lo que puedo pagar son 40 centavos por cada dólar que te debo. Los acreedores pidieron más, obviamente, dijeron que no les satisfacía esta oferta. Argentina ofreció 47 centavos en una segunda mejora, en una segunda oferta que no fue pública, que no fue formal, pero que se negoció, digamos, en la mesa con los fondos de inversión. Los acreedores pidieron 60. La distancia seguía siendo grande. La última oferta, la tercera oferta que vos comentabas, que se presentó el lunes en la SEC, que es el organismo de Estados Unidos que regula esta deuda, porque, bueno, después vamos a explicar que esta deuda es con legislación extranjera. En esa última oferta, Argentina ofreció 53,5 centavos. Pasó de 40 a 53,5 centavos por cada dólar que debía o que debe. Bueno, los acreedores, como te decía, volvieron a decir que no, y según dicen estas fuentes que conocen y que hablan con los fondos de inversión, estaría dispuesto a cerrar en 57.
O sea, mucho más cerca de los acreedores que de la oferta del país.
Exacto. Entonces, teóricamente se discuten pocos centavos. Esto desde el principio se viene diciendo, no son pocos centavos lo que hay que mejorar, están cerca, es muy raro que no se pongan de acuerdo. Sin embargo, no es tan simple el tema, no se discuten solo moneditas, uno podría decir. Hay otras variables para mí más importantes que son las que están siendo determinantes y las que están generando este abismo entre el gobierno argentino y los acreedores. Desde el punto de vista de la Argentina, del Estado argentino, la clave, y es un poco el latiguillo del ministro Martín Guzmán, es la sustentabilidad. ¿Qué quiere decir sustentabilidad? Que el país debe acordar lo que realmente puede pagar. Lo peor que se puede hacer, diría Guzmán, es llegar a un acuerdo ahora y dentro de 3 años, de 3 años, volver a caer en default, o sea, volver a estar en la situación que estamos hoy, que no se puede pagar. La verdad que suena razonable, a mí me parece que en general el sistema político argentino, en general estamos todos de acuerdo con esta idea. Lo que pasa es que la gran pregunta, y es la que gira en torno a las mesas de negociaciones, es ¿cuál es la línea de sustentabilidad? ¿Quién determina hasta qué punto Argentina está en condiciones de pagar y que no? Bueno, eso es una medida totalmente política, por lo tanto es elástica, es lo que venimos viendo, y sobre todo está sujeta, que sea política quiere decir que está sujeta a las relaciones de fuerzas y no evita el tironeo, sino más bien lo fortalece, digamos, ¿no? Ahora, esto es lo que pide la Argentina. Desde el punto de vista de los grandes fondos de inversión, que son los acreedores, ¿cuál es el criterio que atienden? Bueno, la negociación con Argentina, y esto me parece que es crucial, es la primera, apenas la primera, de una larga serie de reestructuraciones de soberanas de estados nacionales que vamos a ver en los próximos meses. Y esto tiene que ver con la pandemia. A partir de la pandemia y de la crisis económica que se genera en todo el planeta, muchos países empezaron a entrar en la situación en la que estaba Argentina antes de la pandemia. O sea, empezaron a entrar en situación de default y, por lo tanto, de tener que reestructurar la deuda. Entonces, ¿qué pasa? Que la Argentina se convierte en un caso testigo para estos fondos de inversión, que son los que están del otro lado del mostrador, para los otros estados que van a sentarse a negociar en las próximas semanas o meses. Por lo tanto, ¿qué quiere decir que sea un caso testigo? Que es que la quita que consiga nuestro país va a ser un poco un punto de referencia para los que vienen. Por lo tanto, a los fondos de inversión no les conviene que sea muy baja la quita, o sea, muy alta la quita, muy baja la oferta. Un dato adicional es que Ecuador, que tenía que negociar más adelante, adelantó su negociación y cerró esta semana con BlackRock, precisamente, un acuerdo más favorable para BlackRock que el que plantea Argentina. Se dice que cerró por 60 centavos por cada dólar, cuando nosotros estamos ofreciendo 53,5. ¿Qué es lo que pasa entonces? Parecería que cada uno, por supuesto, tiene intereses diferentes y, sobre todo, habla en lenguajes diferentes, el gobierno argentino y los fondos de inversión, y quizás ese sea, para mí, un poco ese es el punto de dificultad por el cual no se está llegando a un acuerdo. Y eso es lo que aparece todo el tiempo, tanto el gobierno argentino cuando denuncia a los fondos de inversión por no sentarse a negociar, como los fondos de inversión cuando denuncian al gobierno argentino, siempre está en juego esta idea de mala fe, ¿no? Que es que el otro no tiene mala fe para negociar y, por lo tanto, no se puede llegar a un acuerdo. Bueno, la pregunta es que cuando se rompen los acuerdos, lo que entra en juego es quién le impone a quién su prerrogativa, ¿no? ¿No? Ya no hay negociación, ya no hay búsqueda de un acuerdo, sino hay quién le impone a quién. Y eso pone en juego un enunciado que algunos teóricos que trabajan en el tema de la deuda, teóricamente durante este siglo, que es un tema bastante importante, digamos, porque no solo es el tema de la deuda externa, sino el endeudamiento como forma fundamental de capitalismo financiero, ¿no? También para someter o para explotar, si se quiere, a las personas mismas, plantean algunos teóricos esta idea que a mí me parece muy interesante para ponerla hoy en juego, que es que la deuda es hoy la continuación de la guerra por otros medios.
Hay algo más complicado aún que este panorama que vos describías, que es que esta negociación es solo el primer capítulo de uno que vendrá después. ¿Y por qué? A ver, para pasar un poco en números la situación de la deuda. La deuda bruta de la Argentina hoy es de 320 mil millones de dólares. Uh-huh. Lo que estamos discutiendo ahora en esta negociación que reseñábamos son 68 mil millones de dólares. Es más o menos el 20% de la deuda total. Exacto. Que tiene la Argentina. ¿Dónde está el otro porcentaje mucho más grande? En las instituciones financieras internacionales, la más importante de ellas, el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. Para hablar de esta cuestión, le pedimos a nuestro compañero Alejandro Berkovich, que es economista, es periodista y también creador, director de una película sobre el fondo que se llama Fondo, que la pueden buscar si no la vieron, que nos explique qué se espera de la próxima temporada de esta serie.
Una vez que el gobierno termine de negociar a fin de mes con los acreedores privados, va a empezar la discusión más larga y más determinante, que es con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario hasta ahora viene mostrándose como un aliado de Argentina porque procura que los acreedores privados se hagan cargo de el costo de haberle prestado a una Argentina inviable y con deuda insostenible. Eso para el Fondo Monetario es un asunto no solamente de riesgo moral para evitar que le presten siempre los fondos a países en problemas y tener que salir a rescatarlo, sino que también es una forma de relacionarse con el poder financiero, que en muchos sentidos es más poderoso que el propio G7 que encarna el fondo. El fondo ahí tiene una relación ambivalente. Ha intervenido en algunas renegociaciones de deuda para exigir más superávit fiscal y más compromiso de pago a los acreedores, y en otras ha intervenido en este sentido, siempre guiado por la conveniencia geopolítica de sus mandantes, que son los que están en el directorio. En este caso, el bloque de acreedores tiene a la cabeza a Larry Fink, que es el jefe de BlackRock, que ahora está volviendo a sonar como un potencial secretario del Tesoro en un eventual gobierno demócrata, y sabemos que Biden está 10 puntos arriba de Trump en las últimas encuestas de las elecciones de fin de año. Así que esa ambivalencia va a seguir jugando, pero la gran pregunta es si el Fondo Monetario no va a cambiar su actitud en pocas semanas, cuando empiece la negociación, por los 44 mil millones de dólares que dejó Macri de deuda privilegiada con el fondo, porque esta deuda no puede ser, por estatuto del fondo, sujeto a quitas, y en cambio puede ser objeto de una renegociación, pero donde entran a jugar otro problema, que son las condicionalidades. Hasta ahora Guzmán tuvo buena relación y la exhibió y se jacta de ella con Cristalina Georgieva, pero no porque Cristalina Georgieva sea más buena que Lagarde, sino porque no llegó al punto de exigirle que baje las jubilaciones o que le recorte el presupuesto a los hospitales. Parece sugerir el gobierno que Cristalina no lo haría. Yo ahí tengo mis dudas. Me parece que lo haría sin ningún problema. Digo, conociendo la historia del fondo, el rol que jugó históricamente y la estructura de poder que lo rige.
Bueno, estas dudas que se plantea Berco y me tienen que ver con la pregunta de fondo, ¿no? Que vuelve a aflorar una y otra vez cada vez que se trata del tema de la deuda externa y que tiene que ver con, creo yo, la soberanía, ¿no? Justo esta semana se cumplió el jueves, ¿no?, un nuevo aniversario de la Declaración de Independencia Argentina, que fue en aquel lejano 9 de julio de 1816, y es impresionante porque pasaron 204 años desde entonces, y creo que la soberanía nacional, y este episodio lo pone claramente en evidencia, sigue siendo un anhelo todavía difícil de lograr, ¿no? Este es el tema que está como subtexto, si se quiere, de todas las temporadas de esta serie, digamos. Es el fondo de la cuestión, ¿no? Porque, y acá lo preocupante es que hay algo que parece estar fuera del campo de nuestras posibilidades, ¿no? Hay algo que efectivamente nos impide, nos limita la soberanía en esta discusión. Y es la decisión y es la imposibilidad de desconocer esta deuda, ¿no? Que a todas luces es injusta y es impagable, además. Esta es una incapacidad que nos impide elegir soberanamente, ¿no? No pagar la deuda. Para priorizar otra cosa, que es, se ha dicho que es bastante más importante, que es la deuda interna, ¿no? Que es así, es acuciante y es impostergable. Y que esta imposibilidad de elegir y de realmente poner nuestras prioridades, no solo nos ubica en un lugar incómodo desde el punto de vista ético, ¿no? Sabemos que centavos más, centavos menos, lo que estamos haciendo es pagándole a fondos de inversión que son el núcleo del capital financiero. Entonces no es solo éticamente incómodo, sino que además es económicamente insustentable. Ya sabemos que las cesiones, esta forma de ceder permanentemente en la negociación, porque no tenemos tanta fuerza, lo que nos está llevando es de vuelta a una situación en la cual vamos a estar cada vez con menos posibilidades de pago y de crecimiento, sobre todo, ¿no?, y de desarrollo de nuestra economía. Pero el tema más de fondo no es solo que es éticamente incómodo, como decía, y económicamente inviable, sino que además es la que esta imposibilidad de decidir no pagar es la que nos pone en una posición de debilidad, en la que no nos queda otra cosa que seguir cediendo e hipotecando el futuro. O sea, esa misma imposibilidad de definir es la que nos pone débiles. Entonces estamos entre la espada de unos acreedores que nos van a exprimir hasta la última gota de sangre y la pared de un default que es el cuco que nos paraliza, ¿no? O sea, nadie puede decir la palabra default, o sea, es lo que nos impide y por lo tanto nos debilita absolutamente en esta negociación que va a seguir, y como decía Berco, la próxima temporada va a ser con el FMI y ahí va a ser más complicado porque va a haber exigencias políticas sobre nuestro programa económico que hay que ver si este gobierno está dispuesto a asumir. Y yo te diría, si te parece, cerrar con una frase famosa de San Martín, que tanto hemos repetido, que repetimos una y otra vez, que traemos porque la verdad que es bastante impresionante, pero que yo creo que hoy podemos decir que siempre ha sido muy muy difícil de poner en práctica, ¿no? Y es esa frase de seamos libres y lo demás no importa nada.
¿Dónde está Facundo Castro? Esta pregunta marcó la semana que está terminando y todavía hoy, sábado, no tiene respuesta. Facundo tiene 22 años, es oriundo de Pedro Luro. Pedro Luro es un pueblo que está al sur de la provincia de Buenos Aires, donde viven unas 10.000 personas. El 30 de abril, Facundo salió desde allí hacia Bahía Blanca con el plan de ir a ver a su exnovia, de la que se había separado en el verano. Fue detenido Facundo en otro pueblo que se llama Mayor Buratovich, a pocos kilómetros de Pedro Luro, por incumplir el aislamiento social preventivo y obligatorio. Eso fue más o menos a las 10 de la mañana, 10 y media de la mañana del 30 de abril. Desde ese momento, la familia de Facundo y sus amigues no supieron nada más de él. La denuncia judicial por la desaparición de Facundo fue hecha por su familia el 4 de junio. Desde entonces, la familia está denunciando la participación de la policía bonaerense en la desaparición de Facundo, ya que, como decía recién, el último registro que se tiene de él es un acta policial de cuando fue detenido el 30 de abril y una foto de él junto a una camioneta de la policía bonaerense que ayer circuló también por los medios de comunicación filtrada por la misma policía. Hay otra hipótesis que está siendo investigada según la cual Facundo llegó hasta la ciudad de Bahía Blanca. Las demoras en la investigación, bueno, produjeron justamente esto, que todavía hoy, que es un mes y una semana después de la denuncia de la desaparición, no sabemos algo tan simple como si Facundo llegó o no llegó a Bahía Blanca. Mientras Facundo esté desaparecido, ninguna de estas dos hipótesis puede descartarse.
Simplemente 2 meses, ¿no?
Van 2 meses de la dos meses y 11 días de la desaparición. Bueno, cuando armábamos este programa nos preguntábamos cómo se está viviendo esta situación en Pedro Luro, el pueblo desde el que partió Facundo, una ciudad que está alejada de los centros donde están los medios de comunicación y más aún ahora, porque no los medios tampoco pueden llegar hasta allí. Y encontramos en Pedro Luro a un colega periodista, Cristóbal Barber, que amablemente nos mandó un reporte desde el pueblo, desde allí, sobre cómo se está viviendo en la comunidad la desaparición de Facundo.
Tengan ustedes muy buenos días. Cristóbal Barber, informando desde Pedro Luro Sur de la provincia de Buenos Aires, localidad en la cual ha visto crecer a Facundo Castro Astudillo, este joven de 22 años que lleva hasta el día de hoy 72 días desaparecido, sin tener información fehaciente, oficial o comprobable del paradero ni la situación en la que se encuentra Facundo. Facundo es un joven de la localidad de Pedro Luro, en el cual su familia está compuesta por su mamá, quien es la que lleva adelante las riendas de esta familia junto a Facundo y a sus hermanos. Su madre trabaja en una estación de servicio de aquí de la localidad de Pedro Luro. Facundo es un joven con muchos amigos en nuestra localidad, muy activo con las redes sociales que no han emitido información desde el día de su desaparición, ¿no? Eso es lo que llama mucho la atención, que tampoco se ha contactado a través de las redes sociales en las cuales administraba, no se contactó ni con sus amigos, no se contactó de nuevo con su familia y la verdad no se sabe nada del paradero hasta el momento. En estos últimos días, en las últimas horas, sabemos muy bien que la justicia provincial se ha apartado del caso de la investigación de Facundo y empieza a llevar adelante las riendas la justicia federal, en el cual específicamente el miércoles ha allanado la subestación policial de Mayor Buratovich, ha llevado libro de registros, ha sacado para investigar a 2 móviles policiales, 4 teléfonos celulares del personal de servicio que se encontraba ese día, con el objetivo de recabar información importante para la causa y para tratar de esclarecer qué fue lo que pasó con Facundo Castro. ¿Dónde se encuentra Facundo Castro hasta el día de hoy? Es una incertidumbre. Una incertidumbre que preocupa y ocupa mucho a nuestra comunidad, ya que hoy sábado, a partir de la hora 14:30, va a haber una movilización, una marcha pacífica de vecinos autoconvocados, algunos caminando, otros en vehículo tocando bocina, con el objetivo de que se trate trate de esclarecer y que se sepa lo antes posible dónde está Facundo Castro y qué fue lo que le pasó. Es lo que nos preguntamos todos. Esperemos que en las próximas horas, con el análisis y las pericias que realice la Justicia Federal a los objetos secuestrados, pueda ir clarificando y así armar una hipótesis de la situación. Pero aquí lo importante es encontrar con vida a Facundo Castro, este joven de la localidad de Pedro Luro, que mantiene en vilo a toda una comunidad.
Bueno, muy bueno el reporte de Cristóbal Barber desde Pedro Luro. 2 meses y una semana, como decíamos antes, y 10 días sin que aparezca Facundo. Esta tarde vamos a estar atentos a la marcha que anunciaba Cristóbal Barber, que se va a realizar allá en el pueblo. Y tenemos que hablar de la hipótesis de una responsabilidad policial que ha crecido como causa posible, ¿no?, de la desaparición durante esta semana, y que está lejos de ser demostrada, ¿no? O sea, los indicios no son terminantes, pero vamos a insistir en esta hipótesis por un elemento central, y es que la violencia policial sigue incrementándose, ¿no? Es algo histórico que todos conocemos, pero además es algo también cada vez más actual. Durante la cuarentena no ha menguado, no se ha reducido este fenómeno, y aún así no parece estar en la agenda de prioridades de quienes hoy gobiernan, ¿no?, a las fuerzas de seguridad. En este caso, la acusada es la policía bonaerense. Más bien, antes de menguar parece lo contrario, ¿no? Las situaciones se repiten en todo el país, con hechos muy graves de detención violentas y muertes causadas por integrantes de las fuerzas de seguridad. Y también, en este caso, como en este caso, provinciales, pero también las que están a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación. Vamos a poner un ejemplo, otro ejemplo, en este caso un ejemplo sí confirmado, que involucra a la Gendarmería Nacional, precisamente una fuerza dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Sucedió el 29 de marzo en el barrio La Cava de San Isidro, donde un grupo de 15 integrantes de la Gendarmería intervino supuestamente para frenar un festejo, ¿no? Que también el argumento suele ser este, que se está violando el aislamiento. Allí 3 jóvenes terminaron heridos por los golpes y por disparos de balas de plomo por parte de los efectivos. Entre los heridos de bala hubo una nena de 7 años. La incursión incluyó además un simulacro de fusilamiento practicado a 2 vecinos de La Cava. Impresionante. Son hechos que de una gravedad tremenda y no se difunden. Este también es una de las cuestiones que, cuando nos enteramos esta semana, lamentablemente tan tarde, del caso de Facundo, también nos golpeó particularmente, ¿no? Pensar que hace 2 meses y algo que está desaparecido y recién nos estamos ocupando, o llegó, digamos, a la esfera pública, un caso como este. Sin embargo, se pueden mencionar muchos más hechos, ¿no? No son solamente estos 2. Los ponemos como ejemplo. También está lo sucedido en Tucumán con Luis Espinosa, que estuvo desaparecido durante un tiempo también. Hablamos
una semana.
Hablamos sobre el caso también acá en el programa. Finalmente se probó que en este caso sí, el causante, el responsable, había sido la policía de Tucumán, que lo detuvo, lo mató y lo tiró en un barranco, ¿no?, en la provincia de Catamarca, en Lindera, digamos, en la frontera. Yo quisiera remarcar, Jime, que las fuerzas de seguridad no van a cambiar solas sus prácticas violentas, ¿no?, que son dirigidas especialmente estas prácticas violentas hacia los sectores populares. Ni lo van a hacer como un efecto derrame cuando los hechos son investigados o sancionados a posteriori, ¿no?, que es lo que viene sucediendo. Es un poco el argumento actual de las autoridades, de las diferentes instancias ejecutivas, digamos, ¿no?
Como no, que hay que esperar que se investigue, y claro, cuando se investigue serán sancionados los responsables.
Se sigue, ¿no?, insistiendo en esta idea de no prejuzgar, entonces se sanciona a posteriori, y eso supone que va a tener un efecto disciplinante para los próximos casos. Esto no parece que vaya a suceder. Parece que van a hacer falta intervenciones más potentes, reformas en las conductas y en las instituciones policiales, ¿no? Y una mención especial me gustaría hacer a Berni, ¿no? A Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, con su afición, digamos, a aparecer públicamente, armado, con una retórica muy fuerte de apoyo y de empoderamiento, si se quiere, a la fuerza de seguridad, que en este caso acaba de ser también una de sus declaraciones fantasmas y espectaculares, pues le prometió a la familia de Facundo que lo iba a encontrar vivo, lo cual es una barbaridad total, porque por todos los indicios que hemos visto en la causa, no habría argumentos para sostener esta hipótesis. Por supuesto que puede llegar a estar vivo, pero es una hipótesis bastante lejana como para darle expectativas a la familia en este sentido.
Y su rol además no es prometer nada, ¿no?
Además. Bueno, hay otra cuestión también que querríamos remarcar y que tiene que ver con la respuesta del Poder Judicial ante estas denuncias de desaparición, ¿no? Extremadamente lenta y también ineficaz, digamos, ¿no? Se ve claramente esto en el caso de Facundo, con un dato específico, que es que la familia denunció la desaparición el 4 de junio y recién 3 semanas después la búsqueda de Facundo fue ingresada en el sistema de comunicaciones policiales, que es el sistema federal, más específicamente de comunicaciones policiales, se llama CIFCOP, que es un procedimiento que permite que si cualquier policía del país detiene a una persona en la vía pública y esa persona está siendo buscada, como en este caso Facundo, salta una alerta y entonces se avisa. Es un déficit que es histórico en el país, que ya lo hemos visto en varios casos, incluso durante la democracia. Y hablamos con una de las personas que trabaja en este oficio de búsqueda, de buscar a las personas desaparecidas, que conoce muy bien estos problemas. Es una amiga de Celeste Perosino, antropóloga e integrante de la colectiva de intervención ante las violencias. Le preguntamos qué está pasando con las denuncias de desaparición durante la cuarentena y nos dijo lo siguiente.
En días de decretado el aislamiento social preventivo y obligatorio, ya tenemos algunos indicadores para pensar el fenómeno de la desaparición en el marco del COVID-19. Fuentes del Ministerio de Seguridad me comentaban hace un par de semanas que el número de denuncias de desaparición en cuarentena se mantiene estable con respecto al mismo periodo del año pasado. Sin embargo, las denuncias por violencia de género y femicidios y travesticidios han aumentado exponencialmente. Entonces, esto ocurre acá en Argentina, en México, y lo traigo porque quizás nos ayuda a entender lo que pasa acá. Integrantes del equipo mexicano de antropología forense me referenciaban que no solo están viviendo un aumento de la violencia machista y los femicidios, sino también un incremento significativo de las desapariciones. Con mis compañeras de la colectiva de intervención ante las violencias, identificamos una serie de falencias históricas en el modo en que el Estado gestiona las búsquedas que se están viendo amplificadas en el marco de la pandemia. Por ejemplo, las denuncias. Muchas personas no saben que pueden salir de sus hogares para denunciar. A esto se le suma que, superado este primer gran obstáculo, las familias se enfrentan a fuerzas de seguridad que operan bajo la lógica de que tienen que pasar 24 o 48 horas para poderles tomar la denuncia. Hay una ralentización de los tiempos. Este contexto, la feria judicial y las guardias establecidas en los organismos resultan en un obstáculo más ante la necesidad imperiosa de encontrar a una persona. Saturación de morgues, hospitales y cementerios. La pandemia genera un alto tráfico de cadáveres y la búsqueda de una persona en el aparato burocrático estatal, que siempre es complicado por los problemas de registro y los faltantes de documentación, se están profundizando enormemente. Las líneas de denuncias colapsadas. Muchas jurisdicciones, ante el aumento de las llamadas, no han previsto mecanismos de contención de este incremento, a lo que se le suma que las trabajadoras de estas líneas de asistencia se encuentran precarizadas. Finalmente, desidia en la recolección de las muestras. Este contexto hace que se llegue tarde a la identificación de los lugares de los hechos o el lugar de descarte de los cuerpos, por lo que se pierde evidencia relevante, incluidos los reparos del personal policial y morgues en el manejo de los cadáveres ante la posibilidad de eventuales contagios. Creo que este diagnóstico rápido nos puede ayudar a pensar cómo se está dando el fenómeno de desaparición hoy en el marco de la pandemia.
La escuchábamos a Celeste Perosino trazar de algún modo cómo es el mapa de las búsquedas de las personas desaparecidas y lo que veíamos es que resulta bien complejo, ¿no? Encontrar a una persona que desaparece requiere un trabajo estatal preciso y articulado de un montón, de una galaxia de dependencias estatales, ¿no? Las fuerzas de seguridad, el sistema de salud, las morgues, los cementerios, el control de las fronteras, es decir, todas las dependencias del Estado que pueden haber tenido contacto con esa persona que tiene que ser buscada. Y los funcionarios judiciales, que son los que en el diseño institucional argentino tienen a su cargo tramitar las denuncias a las que se llama de averiguación de paradero. Bueno, en la Argentina lo que vemos es que esta red está llena de agujeros. Todo el tiempo, en montones de casos en donde se busca personas desaparecidas, vemos eso. A pesar de esa sucesión de historias, como por ejemplo la de Luciano Arruga, ¿no? Un caso reciente y no tanto, que en el momento en el que se dio a conocer, muchas pensamos que iba a significar una transformación de cómo se busca a las personas en Argentina. Recordemos, Luciano Arruga desapareció en 2009 y fue encontrado en 2014 enterrado en el cementerio de la Chacarita. A pesar de la sucesión de esos casos, el Estado sigue sin poder dar una respuesta a quienes buscan a un familiar, ni siquiera en un país como la Argentina, donde tenemos una historia tan específica con la cuestión de la desaparición de personas.
Y como dice Celeste, durante la pandemia esto aparece con fuerza, cosa que recomiendo tu artículo, el artículo de Jime, en el libro que editamos con Siglo XXI, que trata específicamente sobre este tema de una manera muy interesante, no solo en Argentina, sino también en otros países, pero en el marco de la pandemia, ¿no?
Lo que estamos viendo en el caso de la desaparición de Facundo es una nueva expresión de esto que suele ocurrir siempre, ¿no? La familia primero va a denunciar una ausencia que se presume que no es voluntaria. Quienes deben tomarle la denuncia, que suelen ser los policías, intentan demorarla todo lo posible, le dicen que espere unos días. Luego la búsqueda queda en manos del Poder Judicial, un Poder Judicial que no sabe buscar personas, un poco porque no está capacitado en buscar personas, otro poco porque suele tratar con desidia los casos de desaparición, sobre todo cuando quienes denuncian y quienes están involucrados son familias de los sectores populares. Así, la búsqueda de las personas se transforma en un expediente en el que se empiezan a pedir medidas, a mandar oficios de un lugar a otro, pero que pocas veces ese tipo de trabajo judicial tiene como resultado encontrar a la persona. Así los días pasan y las personas no aparecen. Y en el curso, además de esa desesperación, lo que suele ocurrir es que estas familias de estas personas suelen ser maltratadas y ninguneadas tanto por los funcionarios judiciales como por los policías. ¿Qué ocurre? Solo si las familias logran que la búsqueda de la persona que les falta se nacionalice, se convierte en un tema público, como decías, Mario, vos antes, recién cuando eso adquiere mucho volumen en la conversación pública, los engranajes de la búsqueda se empiezan a mover, ¿no? Recién cuando, esto exactamente pasó en el caso de Facundo, recién la semana pasada, 4 semanas después de que la justicia tenía la denuncia, cuando el caso llegó a Buenos Aires, llegó a los medios nacionales empezaron a ocupar, esa presión logró que se empiece a mover la rueda, se empiece a construir como un caso y las autoridades empiecen a, de alguna manera, demandar que el engranaje este que debe buscar a las personas se active. Bueno, este cuadro nos deja algunas preguntas para hacernos. Una es por qué el Estado no busca a un desaparecido o a una desaparecida solo por su condición de tal. Es decir, por qué la desaparición de una persona solo se vuelve un tema que merece atención luego de un esfuerzo enorme para construirlo como un caso político. Y también nos preguntamos por qué las organizaciones y los movimientos sociales se movilizan únicamente cuando ese relato puede asociarse con lo policial, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué a Facundo Castro lo estamos buscando recién hoy? ¿Por qué recién hoy, después de 2 meses, nos estamos preguntando dónde está Facundo Castro?
Jime, una cosita antes de pasar el tema, porque acaba de llegar, mientras terminábamos de hablar del tema de Facundo Castro, un mensaje de Lili Galeano, desde La Matanza, donde denuncian el asesinato ayer de un joven de 18 años en González Catán. se llamaba Lucas y fue, según denuncian acá, la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, fue baleado por un efectivo de la policía bonaerense. Así que me pareció importante decirlo, Lucas Nahuel Verón era su nombre y están pidiendo justicia.
Sábados de 8 a 9. El aire está en crisis.
Yo podría estar encerrado en una cáscara de nuez.
¿Dónde nace tu pensamiento?
Ahora comprendo que tenían razón.
Las dos carátulas cumple 70 años en el aire.
¿Quién me obliga a continuar recibiéndote en mi casa?
A que te han venido con un cuento.
¿Me vas a negar lo que dice esta carta?
Tu tranquilidad me hace bien.
9 de julio de 1950. 9 de julio de 2020.
Hola, mi nombre es Gastón Ares y soy actor de Las Dos Carátulas. Y precisamente quería mandar un saludo a todos los que conformamos Radio Nacional por los 70 años de Las Dos Carátulas. ¡Viva la radio! ¡Viva Radio Nacional! ¡Y vivan Las Dos Carátulas! Un beso enorme. ¡Felicidades!
70 años en el aire. Las Dos Carátulas. Nacional. La radio pública.
La radio pública.
La radio pública tiene
misterio. Consejos para divertirse con chiques en casa.
Dibujen un calendario. No se olviden de las comidas, de las tareas. Y no se olviden de los juegos. Chiques en casa.
Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos.
Próximo programa. Soltando pájaros con Atilio Bleta.
Ahora, Nacional, en todo el país.
8:43
Para prevenir el coronavirus es importante lavarse las manos con jabón regularmente. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Hay un montón de otras cosas para hacer en la vida, en la historia y en la cuarentena que no tienen que ver con ver televisión o escuchar radio.
Estudio País, Quique Pessoa.
Esas actividades que se pueden realizar, no sé, se me ocurre la lectura, por ejemplo, es trabajosa.
Desde San Marcos Sierra, Córdoba, sábado, desde las 10.
¿Cómo? ¿Que la lectura es trabajosa? Y sí, cuando no estás acostumbrado a leer, es todo un laburo leer.
Por Nacional, la radio pública.
Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1976-2020. De la tinta a la conversación.
Crisis 24. Abril de 1975. La joven poeta Diana Galesi sale de mochilera en 1969 dispuesta a recorrer América. Años después, desde su domicilio transitorio en Nueva York, comparte sus experiencias como obrera en una fábrica metalúrgica. Esto cuenta en la crónica publicada.
Los vestidos de colores, la risa que puedo escuchar todavía, los pies hinchados, los cuchicheos, las maldiciones. El timbre va a sonar ahora y una sola respiración ronca vibrará en el sótano por 4 horas. En la esquina de la derecha ya empieza, tum, 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 a sonar la máquina. Maura, la de Guayaquil, entra corriendo con su bolsito de plástico verde al borde de la hora, como siempre. Teresa termina de cantar una canción puertorriqueña con los ojos entrecerrados. Anita, que en este momento siempre se sonreía, sentada sobre las cajas, arqueando un poco su hermosa cabeza africana, Anita ya no me mira, no me guiña un ojo, porque ayer la echaron de la fábrica y está de nuevo sin trabajo. Dinola pasa por el pasillo hablando sola con su profundo acento de Luisiana. Me mira y me regala una naranja, brillosita como el sol. Hermosas somos. 200 mujeres fuertes haciéndonos el día todo el día.
Diana Galesi es poeta y escritora feminista. En sus derivas como mochilera durante más de 6 años en los 70, llegó a Estados Unidos, en donde aprendió inglés rodeada de obreras negras, afroamericanas y latinas.
legendary Miles Davis, just my favorite. And his trumpet can't be played with Tampa with a pitch up and thrown to the pavement. Whether left to right or either right to left, wherever microphone is kept, you be sure to hear Miles do the move with his shoebox. Just to show a day he created the doo-hop. Not doo-wop, but bebop mixed with hip-hop. Don't be confused as your mind goes flip-flop. So relax with the trumpet, please just thump it. Bad for the girls, pump it. And make way for display in this way. Easy mobile, Miles Davis gets busy. With the sound of his horn on the set, so relax and let go. And me and the chief will just blow. Yeah, me and Miles are gonna blow. I said me and the chief are gonna blow. Yeah, me and Miles are gonna blow. Hey, yo, chief, blow.
La nota de la revista Crisis que comentábamos en el rescate emotivo, escrita por Diana Bellesi, se llamó Las mujeres de la Stan Metal Corporation y está disponible ahora en revistacrisis.com.ar. Es una nota del número 24 de la primera etapa de la revista Crisis, que se publicó en abril de 1975. Ajá. Si quieren, les recomendamos luego que busquen en nuestro podcast Más cerca del mediodía, en nuestras redes sociales, porque recibimos un comentario de Diana Bellesi, que es una de las principales poetisas de la Argentina, sobre recordando esta nota que escribió y su viaje a Estados Unidos, que se puede escuchar.
Sí, no lo podía creer, Diana, parece, ¿no?, por el audio, así sí. Que lo recomendamos. Es una nota hermosa, la verdad, una crónica desde Nueva York, desde una, como se escuchaba, desde una fábrica metalúrgica, en donde Diana había llegado después de haber un largo viaje como mochilera y compartía con migrantes y con trabajadoras en general. La verdad que hermosa la crónica.
Y las fotos están muy buenas también, sí, si las buscan ahí en internet. Vamos a hacer un viaje de Nueva York, Buenos Aires, pandémica, en medio segundo, y estamos acá. Y hay un refrán que dicen que el que se va sin que lo echen vuelve sin que lo llamen, y ahora nos vamos a preguntar, ¿y el que se va porque lo echan, por qué vuelve? ¿No? Porque volvió Macri esta semana. ¿Qué pasó?
Así es. Volvió Macri. Bueno, se difundió el miércoles una entrevista que le hizo el hijo de Álvaro Vargas Llosa. Con sus planteos republicanos y su cierto tono raro de estadista, cuando es un poco rara esa perspectiva, y hablando, bueno, desde una especie de liberalismo conceptual muy que hace mucho ruido con lo que estamos viendo y discutiendo durante las últimas semanas, que tiene que ver con específicamente no solo el desastre económico que, como discutimos hoy, nos lleva a las puertas de un default, sino también sus desaguisados, ¿no?, con la AFI, con los servicios de inteligencia, que realmente, bueno, desacreditan cualquier posibilidad, ¿no?, de plantearse como se plantea Maxi en esta entrevista.
Sí, y hubo un tuit también, ¿no?, haciendo alusión a la libertad, algo así como libres, con en el medio de la protesta que hubo contra el gobierno la tarde del 9 de julio. Pero bueno, también queríamos aprovechar esta escena de vuelta de Macri a la escena pública para pensar un poco, no, para preguntarnos un poco cómo se van a configurar las fuerzas políticas para la etapa que viene, que ya parece estar comenzando a aparecer con fuerza, ¿no? Esta idea de, bueno, se termina la pandemia, de hecho en la mayor parte
del territorio... Por lo menos la cuarentena.
Por lo menos la cuarentena, por lo menos en la mayor parte del territorio nacional ya es así, y empiezan a aparecer, bueno, las pujas políticas que pueden caracterizar los próximos meses, por lo menos hasta las elecciones de medio término que serían el año que viene. Y bueno, ¿cómo está el albertismo entonces?
Bueno, hay una cosa que a mí me parece que estaría interesante poner en juego, que tiene que ver con algo que ya es una especie de evidencia en el mundillo más informado, ¿no?, del sistema político, pero que por ahí no es tan conocido de manera más general, ¿no? Y tiene que ver con algo así como una especie de renuncia por parte de Alberto Fernández a construir su propia corriente política, si se quiere, ¿no? El albertismo. No quiere decir que Alberto Fernández haya anunciado esto en ningún momento, ni que haya sido un objetivo manifiesto, ¿no?, de él. La verdad es que nunca escuchamos que Alberto quería construir su propia corriente. Sin embargo, me parece que sí formaba parte de alguna forma del cálculo de por lo menos mucha de la gente que lo acompañó, que integra su gabinete nacional, por ejemplo, gente también de los movimientos sociales, del movimiento obrero, que en cierto modo, creo yo, se entusiasmó cuando uno hablaba con ellos. Me acuerdo haber hablado con Héctor Daer, creo también sectores del movimiento Evita, ni que hablar de, como te decía, los funcionarios, digamos, que de alguna forma yo creo que expresaban esa voluntad de construir un peronismo progresista, pero no subordinado linealmente e inmediatamente a la disciplina que propone Cristina Kirchner, digamos, para sus más allegados, ¿no? Entonces, creo que había, sí, un cálculo, una necesidad, una esperanza de construir una fuerza en torno a Alberto, no solo cuando llegó a la presidencia, sino también cuando se invistió él mismo, ¿no?, de legitimidad al conducir a la pandemia de cierta forma. Y me parece que eso es un dato ya de la realidad, incluso reconocido por los propios interesados, digamos, de que eso no va a suceder, ¿no? No va a haber albertismo. ¿Y eso entonces qué es lo que significa? Bueno, significa dos cosas para mí. Por un lado, aparece, ya empieza a aparecer incluso en el discurso del 9 de julio, ¿no?, del jueves a la mañana, en el marco de la fecha patria por parte de Alberto Fernández, de vuelta una convocatoria a cierta idea de transversalidad, pero que se empieza, según los diarios de hoy, de ayer, vuelve a aparecer una idea para la post-cuarentena que ya venía siendo parte del repertorio del gobierno en la prepandemia, ¿no?, que es esta idea de una especie de acuerdo social.
La concertación.
Exactamente, una especie de unidad nacional, pero en donde no se interpela tanto a los sectores políticos, no es tanto un acuerdo de partidos, sino que es un acuerdo con ciertas instituciones de la sociedad, lo que algunos llaman corporaciones, pero donde tienen mucha fuerza los empresarios a través de la UIA y de otras cámaras empresarias, aparece el movimiento obrero a través de la CGT, aparece la Iglesia con mucha fuerza, y uno podría decir que es una especie de panorama más dualdista del 2002 que nestorista del 2003, que es lo que siempre aparece en el imaginario fuerte, ¿no?, del kirchnerismo cuando se trata de remitirse a una fecha histórica en la cual anclar el gobierno que se inicia, ¿no? Y después el otro elemento clave tiene que ver con la relación, o sea, con cuáles son los grupos políticos que quedan con fuerza en el oficialismo a partir de esta renuncia, si se quiere construir al albertismo.
Y ahí vimos una foto Máximo Massa, ¿no?, esta semana.
Aparecen dos grandes grupos, por un lado el kirchnerismo, con la figura de Cristina como baluarte, pero con la Cámpora como estructura de acumulación política muy fuerte, y por otro lado Massa representando a ese peronismo que no quiere reconocer el liderazgo de Cristina.
Y esto se dirimirá en la provincia de Buenos Aires, aparentemente, ¿no?
Exactamente. Tenemos mucho para hablar también de la oposición, pero lo dejamos para el próximo programa porque parece que nos quedamos sin tiempo.
Estamos escuchando ahora a Los Redondos hacer Un Ángel para tu Soledad. Como siempre, escuchamos tres temas musicales en este programa. Primero escuchamos a Rosario Blefari, que murió esta semana, el lunes, haciendo Río Paraná, tema que elegimos para recordarla. Luego escuchamos Flow de Miles Davis y ahora nos estamos yendo hasta el sábado que viene a las 8 de la mañana, donde nos volveremos a encontrar aquí. En un rato pueden escuchar nuestro podcast si lo buscan en @crisisrevista. Hicimos este programa, el colectivo editorial Crisis y Valeria Presa en la producción. Nos acompañó Diego Girao en la operación. La musicalización y la producción artística de este programa está a cargo de Gastón Montels. Alejandro De Masi edita nuestro podcast. Nos encontramos el sábado que viene.
La mano y las llamas enteras.